Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Pensar, ¿dónde está mi hermano? O sea, ¿qué hace él? Empujar hacia la unidad mientras nuestro mundo empuja con una fuerza tremenda la desunión. Nosotros tenemos que provocar la unidad. Ese es el proyecto de Dios.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en favor de Dios y de los hombres. La fiesta que celebramos hoy, dentro de la octava de la Navidad, nos permite cada año reflexionar en algunos elementos importantes de nuestra familia. Siempre cuando nosotros vemos la Sagrada Escritura y la analizamos con detenimiento, vamos a poder ver que siempre tiene elementos nuevos, algo que quizás en nuestras primeras lecturas pudimos haber pasado por alto, ya que el Espíritu Santo enfocaba nuestra atención en alguna parte de esta Escritura. Hoy escuchamos el relato de cómo Jesús, que se queda en el templo, pues sus padres, que van creyendo que está en la caravana, pues cuando pasa todo un día se dan cuenta de que no está y entonces regresan a buscarlo. Se perdió el niño. Se nos perdió un miembro de nuestra familia. Hoy en día, mis amados hermanos, nos encontramos con esta triste realidad en nuestras familias. Tenemos miembros de nuestra familia perdidos, y no precisamente en el templo. El mundo en el que vivimos es un mundo que empuja a la dispersión. Tenemos hoy los videojuegos, tenemos las computadoras, tenemos las televisiones, tenemos una serie de distractores en nuestra casa que van generando que cada uno de nosotros se vaya convirtiendo poco a poco en una isla. En no pocas casas, dado que las televisiones hoy entre que son más baratas que antes y que dan, pues, unos créditos increíbles, ¿verdad? Van pagando 50 pesos por semana, una cosa así. Hoy nos encontramos en muchas casas que hay más de una televisión. Está la televisión a veces en el cuarto de los papás, está la televisión que digamos de la casa, y en algunos lugares tenemos también las televisiones en los cuartos de los muchachos. ¿Esto qué genera? Islas. Genera dispersión. Va forzando a la familia a romper lazos fundamentales de comunicación y de convivencia. A veces me toca ir a una reunión, a una comida, a una cena con alguna familia en donde tenemos muchachitos que a veces tienen 14, 15 años, que les digo, no tienen ahorita todavía la madurez para tener estos teléfonos con tantas funciones, ¿verdad? Pero me los encuentro ahí, están en la mesa, pero están ausentes. Están ahí con el chat, ¿verdad? No sé si hayan visto un comercial que yo nunca veo tele, pero por alguna situación vi este comercial y creo que lo vi también porque lo pusieron en internet y me lo mandaron, donde se ve a una niña que está escribiendo sola en su mesa, está escribiendo y no se ve a nadie más, ¿no? Y de repente pues todos apagan sus celulares y computadoras y resulta que la niña pues estaba rodeada de toda su familia, ¿verdad? Nada más que el papá estaba en la computadora, el otro hermanito estaba con un celular, el otro estaba... Cada uno estaba conectado y creo que decía algo así como desconéctate o apágalo o una cosa así, no me acuerdo cómo era, ¿no? Pero esta es la realidad de nuestro mundo moderno. Esto es lo que pasa hoy en una infinidad de familias. Una desconexión terrible que va fracturando, hermanos. Va fracturando las relaciones entre nosotros. De tal manera que llegamos en un momento determinado a ser grandes desconocidos entre nosotros. El esposo llega a ser un desconocido de la esposa, los hijos de los padres de los hijos, los hermanos entre sí. Yo quisiera hoy partir de un texto que cuando preparaba esta reflexión me parece que ilumina grandemente lo que quisiera hoy tratar con ustedes. El texto lo encontramos en Génesis, en el capítulo 4, en el verso 9. En este texto estamos en el contexto de que Caín mata a Abel, su hermano. En el verso 9 le pregunta Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta es muy tremenda. ¿Qué me interesa a mí? ¿Acaso soy yo su guardián? Vean qué respuesta que denota un rompimiento de mucho tiempo atrás. Muchas veces nosotros hemos matado al hermano, al padre, al hijo, no físicamente. Lo hemos sepultado en nuestra vida. No tenemos relación con él, no tenemos un diálogo con el papá, la mamá, los hermanos. Y hoy el Señor me gustaría que resonara también en sus corazones como resonó en el mío cuando preparaba esta reflexión. Jesús hoy te pregunta, Dios te pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu esposo, tu esposa? ¿Dónde está la gente con la que tú convives? En el texto que podríamos aplicárselo perfectamente, que hoy hemos leído, pues Dios le preguntaría a José y a María, ¿dónde está tu hijo? Pues no sé, Señor, se me perdió. El mundo que hoy vivimos, hermanos, provoca que se pierda la gente en la familia. Que no sepamos ya ni quién somos unos con los otros, que realmente no nos conozcamos. Llegamos y nos enchufamos o a la televisión, o nos enchufamos con los celulares, o nos enchufamos con los videojuegos, y vivimos entonces desconectados de nuestro mundo real. De nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestros hijos, de nuestros padres. Esto todavía se agrava más en nuestro medio, porque hay una gran cantidad de familias en donde el papá y la mamá trabajan. Y entonces esto genera una tremenda desconexión. porque las parejas hoy trabajando, pues a veces ni hablarse por teléfono. Y luego llegamos a la casa, ya vienen cansados, hay que ir a recoger a los niños. Una pareja me platicaba en estos días que estoy viendo a los papás del catecismo, que van a dejar a los niños al colegio a las 7:30, ya tienen que estar los niños ahí, porque ellos entran a las 8:00 a.m. Y luego en esta sociedad deshumanizada, descristianizada, donde a los empresarios les importa un pepino la familia, esta pareja, los dos salían a las 8:00 p.m. No sé cuáles serían sus horarios, no creo que sean 12 horas de trabajo, no puede ser. Quiere decir que tienen más trabajo del que pueden realizar y entonces los patrones pues los obligan a quedarse tiempos extras y además ni les pagan el tiempo extra, ¿verdad? Es decir, ellos salían de sus trabajos entre 7:30 y 8:00 p.m. para recoger a los niños a las 8:30. Imagínense esa hora, ¿cuál convivencia? ¿Cuál diálogo? Ni de ellos mismos, ni de los niños. ¿Dónde está tu esposo? Se me perdió en el trabajo, señor. ¿Dónde están tus hijos? No sé. ¿Quiénes son ellos? No sé. O sea, vivimos en una sociedad que está buscando destruir la célula fundamental de la sociedad que son nuestras familias. Y lo va haciendo, como lo he comentado con ustedes, de forma así, muy tranquilita, sin que nos demos cuenta. Todo esto forma parte hoy de nuestra cultura, de nuestra vida diaria, y decimos, pues es que así es, pero así es como debería de ser. Esto es lo que va a dar como resultado una sociedad de amor. Esto es lo que va a proveer en el futuro de muchachos bien integrados, con capacidad de relacionarse con otra persona para formar matrimonios estables. ¿O está generando en este proyecto del demonio islas, gente que vive completamente aislado de la otra persona? Solamente sus propios intereses. Por eso el texto que hoy escuchamos del Génesis, me parece a mí que es un texto que debe de tocar hoy nuestras familias, poderosamente a cada uno de nosotros. Porque corremos el grave riesgo, que de hecho estamos ya metidos en él, de desconectarnos los unos de los otros. Recuerden lo que comentaba hace unas semanas en una de las homilías del Adviento, que el proyecto de Dios tiende a la unidad, tiende a unirnos. El texto de Juan, que ya conocemos, 17:21, pues dice, Padre, que todos sean uno. Y yo les preguntaría, y cada uno pregúntese hoy si su familia verdaderamente son una sola cosa, si están verdaderamente integrados los unos con los otros, el esposo con la esposa, los padres con los hijos con los padres, porque es un esfuerzo también de nosotros los hijos el integrarnos con nuestra familia. Y no solamente con nuestra familia nuclear, es decir, donde ahorita vivimos. Preguntémonos con nuestros hermanos, los que ya tenemos, o sea, que ya somos mayores, que ya somos adultos, casados. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué hace él? ¿Hace cuánto que no lo ves? ¿Cuándo platicas verdaderamente con él? Pasas a veces en las familias, como pasa en mi propia familia. Tratamos como familia de seguirnos juntando al menos una vez al mes, ¿no? Todos los hermanos, con las esposas, los hijos, todos, ¿no? Y ¿cómo están? Bla, bla, bla. La comida. Los muchachos, pues ya, la mayoría de mis sobrinos ya son adultos, ¿verdad? Y cotorreamos y platicamos con ellos así, bien superficial. ¿Qué platicas con ellos? ¿Qué sabes hoy de tus hermanos? Nosotros, por ejemplo, hemos tratado de establecer los varones, mis hermanas tienen mucho más comunicación, pero nosotros los varones, que pues todos trabajando en actividades muy comprometidas, ¿verdad? Mi hermano médico, pues que tiene muchísimo trabajo con operaciones y todo esto. El otro que es abogado, pues también, y yo aquí metido en mil cosas. Y hemos tenido que agendar una vez al mes para desayunar juntos. Y ahora sí, ahí sí podemos platicar. No están los sobrinos, no están las esposas.
Estamos nosotros, la familia. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Platicamos de nosotros, platicamos de nuestra familia, de nuestra mamá. O sea, necesitamos pensar, ¿dónde está mi hermano? O sea, ¿qué hace él? Empujar hacia la unidad mientras nuestro mundo empuja con una fuerza tremenda la desunión. Nosotros tenemos que provocar la unidad. Ese es el proyecto de Dios. Recordarán incluso la cita que les daba de 1 Corintios 15 a 28. Al final, cuando todo se ha consumado, el mismo Jesús se someterá al Padre y todos seremos una sola cosa en Dios. Es decir, el proyecto es unidad. Y hoy, tristemente, si queremos ser sinceros con nosotros mismos, vivimos un proyecto de desunidad. Y no porque nosotros así lo querramos, no es que nos importe poco, es que no nos detenemos como hoy lo estamos haciendo para considerar estos aspectos de mi vida. Porque la vida así va, o sea, así nos trae, ya, bam, bam, y seguimos, y todo parece normal, y no es cierto. Vamos rompiendo elementos mucho, muy importantes que afectan a nuestra sociedad. Un muchacho que desde pequeño no sabe relacionarse con su hermano va a tener muchísimos problemas de relación cuando sea adulto. Obviamente esto va a repercutir en que muchos no tienen la capacidad para poder formar matrimonios estables. Y si nos vamos hacia su pasado y revisamos su vida familiar, ahí en nuestra vida familiar, hermanos, ahí se escribió la historia que hoy nosotros estamos desarrollando como adultos. Cómo fue tu papá, tu mamá y tu relación con tus hermanos, marcó, grabó, casi podría decir, definió tu vida de adulto. Por eso es importante que hoy nos detengamos y pensemos, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi hermano? ¿Hace cuánto que no lo veo? Y no solamente que no lo veo, ¿hace cuánto que no tengo relación con él? Necesitamos empujar nuevamente el proyecto de la unidad. Necesitamos interesarnos los unos por los otros. Y esto es algo que se va deteriorando con el tiempo. No nos damos cuenta cómo se deteriora. El texto de Lucas 15, del hijo pródigo, y es particularmente interesante este texto. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el capítulo 15. Voy a leer desde el 25 para entrar completamente en el contexto. Dice, entretanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo, es que tu hermano ha vuelto y tu padre ha mandado matar el becerro más gordo porque lo recobró sano y salvo. Chequen el 28. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre, tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega ese hijo tuyo, ya no es tu hermano, ¿eh? ¿Dónde está tu hermano? Ya lo maté. ¿Se fijan? Es exactamente la misma situación que con Caín. Este muchacho ya no tiene hermano, ya lo mató. Este hijo tuyo, no es mi hermano, ¿sí? Llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero habría que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque, ¿qué dice? Tu hermano, ¿eh? Es tu hermano. Dice, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Papás, una de las funciones bien importantes en su vida familiar es ver que los muchachos se vean realmente como hermanos. No son solamente hijos, son hermanos.
Todo este rompimiento que se va dando con el tiempo entre los hermanos y que después cuando están casados ya ni se ven, o cuando ya están en la facultad ni salen, ni se... nada, no conocen ni sus amigos, viven en mundos completamente distantes. Esto obedece a que los padres de familia nunca hicieron convivir a sus hijos de tal forma que se reconocieran verdaderamente como hermanos, que se amaran como hermanos, que se ayudaran como hermanos. Es una gran labor, mucho más ahorita con todo este tema de la tecnología, en donde todo mundo quiere andar con los celulares y quiere estarle picando a una y otra cosa. Si ustedes, papás, no ven este aspecto en su familia, los muchachos terminarán diciendo, este hijo tuyo, ¿verdad?, no es mi hermano, no sé quién es, ya lo maté, lo sepulté, ya no tengo hermano. Tengo esposa, tengo novia, tengo amigos, pero hermano, ya no tengo hermanos. Y esta es una de las realidades más tristes que hoy constato en nuestra sociedad. Cómo el mundo tecnologizado que vivimos, esta tremenda oferta que tenemos de distracción y de diversión, va rompiendo los lazos al punto de que o se pierden, está perdido o está muerto. Los dos elementos están en el texto que hemos escuchado. Este hermano tuyo estaba muerto, como Abel, pero ha regresado a la vida. Hay que hacer una fiesta. Este estaba perdido, como el niño Jesús en el templo, y lo hemos encontrado. Hay que hacer una fiesta. Es una función del padre, el promover, el provocar esta relación entre los hijos. Cuando esto se va desarrollando, cuando los niños son pequeños, se realizan lazos bien estrechos entre ellos, que no solamente van a ser hermanos, sino van a ser amigos, camaradas, dispuestos pues a romperse la fe el uno por el otro, ¿verdad? A lo que necesites, es mi hermano, que necesita dinero, que necesita sangre, que necesita lo que necesites. Es mi hermano. Pero esto no ocurre así de repente. Ni la fractura se da de repente, ni la unión se da de repente. Es algo que yo tengo que estar generando. Así como se genera el rompimiento, que lo va generando el mundo con todo esto, así también se va generando lazos, relaciones, elementos que van uniendo nuestra vida a la familia. De otra forma, terminaremos diciendo, este hijo tuyo, ¿verdad?, no lo conozco. Y uno de los elementos que me parece a mí importante en esta situación, además de muchos otros de los que pudiera hoy tocar, es el tema de corregir. ¿Por qué corregir? Porque es, según mi opinión, el elemento más delicado, donde si no amas, no lo vas a corregir. ¿Por qué? Porque nadie se quiere pasar un mal rato, y menos con gente de mi familia, ¿verdad? Solamente los que aman son capaces de corregir al amado. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, verso 15. ¿Ves que tu hermano peca? Repréndelo. A veces nosotros entre los hermanos nos damos cuenta de cosas que los papás no se dan cuenta. Nos damos cuenta de que están haciendo cosas quizás no muy buenas. Vemos que a veces nos cuentan, ¿verdad?, que el hermano pues no está llevando una relación muy cristiana con su novia. Y tú no le dices nada. Porque obviamente pues eso te va a poner en conflicto con él. Si no se lo dices, no lo amas. Ves que se está yendo de pinta, ¿verdad?, que no está yendo a la escuela. Y no le dices nada. No lo amas. Si ves que tu hermano peca, corrígelo. Por eso lo quiero poner como una de las expresiones más importantes del amor. Habrá muchas otras. Ayudarlo, compartir, pues eso creo que no tenga mucho compromiso el hacerlo. El problema es cuando yo tengo que ayudar a mi hermano a salir del problema. Cuando veo que mi esposo o mi esposa no están haciendo las cosas como Dios manda.
Es una muestra de amor. Es un signo, sobre todo, de interés, que eso es lo que se va perdiendo en la familia. No, pues hay que se lo coma el león, ¿verdad? Hay mucha gente que deja que a su hermano se lo lleve la corriente del mundo. ¿Cuántas veces les he dicho, por ejemplo, en el tema de la evangelización? Ves que tu papá no viene a misa, que no comulga, y nunca le dices nada. Dejas que se lo lleve la corriente, ¿verdad? Con todo y que tú sabes que si no se arrepiente y muere, puede perder la vida eterna. Y no le dices nada. Al esposo, a la esposa, al hijo. Dice, pues entonces, ¿dónde está el compromiso? Llevamos a veces relaciones solamente superficiales, convivimos dentro de un ambiente, de un espacio que llamamos casa, pero eso es todo lo que nos une. No hay comunicación, no hay amor, no hay interacción. No estoy preocupado por ti, por tu salud, por tu vida eterna. Estoy ahorita recibiendo a los papás del catecismo. Y como diría Jesús, ¿verdad? Nada más que él dice, ustedes me llaman Señor y lo soy, ¿verdad? Ustedes me llaman Padre y lo soy. Ustedes son mis hijos. Y mi interés fundamental, pues, es que ustedes se salven. Llevarlos al cielo. Porque si no, todo lo que yo haya hecho en esta parroquia no sirve para nada. Si las misas no ayudan a que ustedes vayan al cielo. Si la confesión, mis horarios de confesión, no ayudan para que ustedes vayan al cielo. Si todo lo que yo hago no sirve para que ustedes vayan al cielo, pues entonces yo no estoy cumpliendo con mi función de ser verdaderamente un pastor y un papá. Porque mi interés, pues, es este. Sin embargo, para lograrlo, pues, por eso me he ido creando mi famita, ¿no? Pues tengo que pepenarlos tantito del pescuezo, ¿verdad? Y darles una agitadita hasta que empiecen a hacer... Y ya cuando empiezan a hacer así... Ya entendiste, ¿verdad? Muy bien. Échale para adelante, mijo. Por ahí es el camino. ¿No? Ahorita que estoy recibiendo a los papás, pues algunos tengo que agarrarlos tantito del pescuezo, ¿verdad? Porque para que un niño haga la primera comunión, pues tiene que tener en su casa unos papás que comulgan. ¿Para qué? Para que el niño pueda repetir su sacramento. Unos papás que no comulgan, quiere decir que no se confiesan. Entonces el niño se confiesa para la primera comunión, y cuando se vuelve a confesar, jamás. Y casi me da infarto cuando vienen los huercos de 12, 13 años. ¿Cuánto tiempo tienes sin confesarte? 4 años. O sea, su última confesión fue el día de su primera comunión. ¿Por qué? Porque el papá, el párroco de ese niño, no le interesaba el niño. Le dio la primera comunión sin revisar si sus papás podían o no recibir a un niño que va a hacer su primera comunión, que necesita repetirlo. Además, como yo le digo a los papás, porque luego me dicen, ah, bueno, si es un trámite. No, no es trámite. Si tú no comulgas, estás viviendo en pecado, y si ahorita te mueres, no sé qué va a pasar de ti. Yo estoy preocupado por tu propia vida espiritual, porque tú tienes que ir al cielo. Y entonces, como no comulgas, entonces el niño no puede hacer su primera comunión. ¡Ay, padre, come! Tienes que aplicarte este año. Tienes que cambiar tu vida, tienes que empezar a ir a misa, tienes que empezar a confesarte, tienes que empezar a comulgar, tienes que empezar a darle testimonio a tu hijo de que el sacramento de la Eucaristía es verdaderamente importante. Y mientras tanto, niguas. Es difícil para mí. Algunos papás ahí se quiebran, ¿verdad? Porque pues reconocen, ¿verdad?, que efectivamente lo que le estoy diciendo es verdad. Se pone a llorar generalmente la esposa, ¿verdad?, porque el niño no va a hacer la primera comunión. Y a mí se me rompe el corazón. Pero como soy un buen papá, me lo enmiendo y le digo, no. Quisiera decirle sí. Me parece que va a enmendarse. Pero no es cierto. Hasta que yo no vea. Es duro corregir. Es duro corregir. Si yo no amase a mi comunidad, si yo no amase a estos niños y a sus papás, a mí me valdría un cacahuate. Yo podría estar cómodamente
En mi casa, lo que es diciembre y enero para mí son tremendos, porque tengo que agarrar los horarios en que pueden venir los papás, que son en la noche. Y yo en la noche es el horario que yo uso para arreglar todos mis demás asuntos. Si yo termino de ver a los papás a las 10 de la noche, a esa hora empiezo con todo lo demás. Entonces, durante todo este mes y en enero, yo me vengo acostando a las 12, 1 de la mañana. Por eso termino agotado. Pero esa es mi chamba. Me cuesta trabajo, sí. Pero cuando me digan, ¿dónde están tus hijos? Aquí, Señor, en el cielo, aquí están todos. El que no, fue porque de plano no quiso. Se resistió. Me mordió la mano cuando se la tendí. Ese no está. Pero todos mis demás hermanos, fui por ellos, a sus casas. ¿Dónde está tu hermano? Aquí, Señor, en el cielo, aquí está mi hermano. Estaba perdido, fui por él. Estaba muerto y le ayudé a resucitar. Ahí es en donde están. Y esto que yo hago con ustedes, hermanos, que me es muy difícil y que se me quiebra a veces el corazón, esto tienen que hacerlo papás con hijos, hijos con padres, esposos con esposos, los hermanos entre sí. ¿Te vas a echar una bronca? Pues ni modo, es que te amo, no puedo dejar que te lleve la corriente. No puedo dejarlo, sería un traidor a mi amor si lo hiciera. Cuando el Señor me pregunte, ¿dónde está mi hermano? ¿Qué le voy a decir? Cuando tú sabías que se había metido a lo hondo, cuando te dijo, me voy a meter a lo hondo y tú no hiciste nada. ¿Dónde está tu hermano? Le dice a Caín. Lo maté, Señor. Lo maté. No tengo hermano. Necesitamos empezar verdaderamente a interesarnos los unos por los otros. El tema de los niños con los papás, que es lo que ahorita yo aplico, ¿verdad? No les aplico la vara, tan grandotes, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que lo que les digo les lastima a algunos muy profundamente en su corazón, lo mismo que a un niño le lastima sus pompitas, ¿verdad? Cuando le das un buen llegue, ¿no? Pero así lo dice textos que ya he revisado con ustedes. Proverbios 13:24, 23:13, 29:15-17, todos van en esta línea. Corrige a tu hijo, corrígelo con la vara. Fueron un éxito las varas cuando las traje aquí. Se vendieron todas. Nada más que luego los niños ya no me querían saludar. Es un signo de interés por el otro el corregirlo. Si yo no me intereso en estas áreas, hermanos, ¿cómo le hago? Y lo más grave de todo esto es que no tenemos excusa para salirnos por la tangente. Hay un texto que ilumina muy bien esta situación. ¿Recuerdan ustedes el texto del rico Epulón? ¿Sí? Este hombre, pues, tenía en la puerta, al pobre. Es decir, entraba y le decía hola y se pasaba. Y lo veía que no tenía ni qué comer y que se estaba pudriendo de llagas. Y luego salía y le decía hola. Y así entraba y salía, hasta que se murió. Y nunca hizo nada por él. Por eso es que no estamos hablando en este tema de, pues, la gente que está lejos de nosotros. No, 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 no. Es a tu hijo al que ves todos los días. Es a tu esposa la que ves todos los días. Entras y sales, entras y sales, entras y sales. ¿Y qué haces? En el texto de Mateo, en el capítulo 25, nos presenta a partir del versículo 31 el juicio final. Y nos dice, porque me viste desnudo, enfermo, hambriento, sediento, encarcelado, y no me atendiste. Señor, ¿cuándo? ¿Nunca te vi? Sí, ¿cómo no? Todos los días en tu casa. Los muchachos, papás, no saben cuánta hambre, cuánta necesidad tienen de besos y de abrazos. Cuánta necesidad tienen de que les hagas caso.
de que salgas con ellos, de que platiques, de que te intereses por sus cosas. Están hambrientos, están solitarios. Hay muchas esposas encarceladas, y no porque estén encarceladas en su casa, sino porque dentro de ellas se van generando verdaderas prisiones por falta de atención del esposo y a veces también de los hijos. Pero Señor, ¿cuándo te vi? ¿En tu mamá me viste? Ahí me viste necesitado. Con cosas tan simples como poner la mesa. Ahí me viste. Les digo, a veces vemos a las mamás que son verdaderas unas heroínas de la casa. Tienen gracias realmente, creo yo, sobrenaturales, ni Superman. Oigan, enfermas. O sea, no tienen chance de enfermarse, ¿verdad? Están enfermas, les dan unas gripas terribles de repente, están así todas moqueando, no se pueden ni levantar, pero ahí están cocinando y tejiendo y planchando para que todo esté en orden, ¿no? O llegas a tu casa y avientas la mochila por un lado y el uniforme y... Oye, ¿y tu mamá cómo? A ver, explícame, ¿dónde está tu mamá? No tengo, tengo sirvienta. A mi mamá la maté hace tiempo, desde que entré a la secundaria. Mi mamá ya no es mi mamá. Además, me cae mal porque siempre me está regañando y no me entiende. Así que mi mamá se me perdió hace un tiempo. Y una frase que de veras está lapidaria, está horrible. Una huerca diciéndole a su mamá, ay mamá, te voy a regalar un bosque de Navidad para que ahí te pierdas. Dice, ¿qué le pasa? ¿Dónde está tu mamá perdida en el bosque? Y de veras, si no fuera cómico, sería trágico. De veras, hay una tremenda falta de amor. Pero ahí están en el chat. Y con el amiguito y con el esto. Y la mamá puede estarse rompiendo la espalda ahí, lavando, planchando, arreglando las cosas. Y tú no eres ni para comedirte, para decir, mamá, ¿en qué te ayudo? El papá se soba el lomo para traernos de comer. Y no eres para decirle, oye papá, oye, ¿te voleo tus zapatos? Oye, ¿te lavo el carro? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo coopero contigo? ¿Y tu papá dónde está? Pues quién sabe. No tengo. Tengo un proveedor para la casa. Pero papá no tengo. ¿Hace cuánto que no besas a tu padre y que no le dices, papá, sabes que te quiero un chorro? Gracias. ¿Dónde está tu papá? No, papá, no tengo. Tengo muchos amigos. Tengo una BlackBerry buenísima, mira. Pero papá, no tengo. Te está hablando el papá y tú. Sí, papá, aquí estás con el en el chat, ¿verdad? Ah, sí, ¿qué me dices? Sí, permíteme. Ah, sí. Ah, no me digas. Ah, más rápido. Ah, sí, ¿qué me decías, papá? No, ya nada, mijo. Ya nada. Olvídalo. Pasamos... como el epulón, ¿verdad? ¿Viste a tu papá? Nunca lo pelaste. ¿Viste a tu esposa, a tu hijo, a tu hermano en dificultad? Nunca lo ayudaste. Nunca lo ayudaste. Y ya sabemos la suerte del epulón. ¿Termina lejos de Dios? ¿Cuándo te vi, Señor? Pues ¿cómo me ibas a ver si estabas metido en el chat? ¿Cómo me ibas a ver si no sueltas la computadora? ¿Cómo me ibas a ver si no sueltas la televisión? ¿Cómo me ibas a ver si estás más interesado en tus amigos y en tus viajes y en todo lo que haces fuera de la casa? Pues no, nunca me viste. Eras un huésped de esta casa. ¿Papá? Pues ¿dónde estaba mi papá? Quisiera terminar con un texto que me parece una de las muestras más hermosas a propósito de la preocupación de un hijo por sus padres. En el capítulo 19, los versículos del 25 al 27, nos presentan la crucifixión de Jesús y junto a ella su madre y su mejor amigo. En el tiempo de Jesús, las mujeres viudas eran abusadas. Y no en el término de ser abusadas, ¿verdad? Listas, sino que eran abusadas por los demás. María se queda sola, toda la Sagrada Escritura nos deja entender que José ya tendría tiempo de haber muerto porque
Jesús ahora era considerado el carpintero del lugar. De manera que, pues María se queda sin esposo y sin hijo. ¿Y ahora quién va a ver por ella? Imagínense, yo cuando contemplo esta escena, pienso a Jesús diciendo, ¿y mi mamá? ¿Y mi mamá? Pero en eso se acerca María y Juan y descansa Jesús. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y dice la Escritura, a partir de ese momento, el discípulo se lo llevó a vivir con ella. Dice inmediatamente después, todo está consumado. Ya hasta mi madre la dejé encargada. Necesitamos aprender, es algo que se aprende, ¿eh? Así como no es la ruptura no es de un día para otro, la relación no se crea de un día para otro. Quisiera por ello terminar con tres ejercicios que ojalá y ustedes los pudieran poner en práctica. Primer ejercicio. Debemos de tener tiempo para los de mi familia. Y el tiempo hoy en día, mis hermanos, no existe. Hay que crearlo. Tienen que estar en tu agenda tu papá, tu mamá, tus hermanos. Tienes que agendarlos. Como yo les platicaba ahorita de mis hermanos. Bueno, en mi agenda está una vez al mes. Órale, aquí estamos para platicar, para conocernos, para ver qué nos está pasando, para que este mundo no termine de destruir nuestras relaciones. Hacer un esfuerzo por juntarnos. Hay que agendarnos. ¿De otra forma cómo? Segundo elemento, hay que abrir espacios para convivencia. Hoy nuestro mundo nos los ha robado. Pues hay que volverlos a abrir. Nos vamos a juntar a comer, no sé, los sábados, dependiendo cada uno de las ocupaciones y cómo estén organizados. Bueno, los sábados, no hay opción. No vas a salir, no nada. El sábado es nuestro, es de nuestra familia. Cuando esto nace desde que son pequeños, los chavos ya saben, no, el sábado es el día de la comida o el domingo es el día de la comida. Y ese día comemos y no, cha, ¿ya me puedo ir? No. Vamos a platicar, a convivir. O sea, hay que crear los espacios. Que puede ser para comer, para cenar. Vamos a proponernos, no sé, una vez al mes, dependiendo de las edades de los muchachos y todo, vamos a salir juntos. ¿Hace cuánto que no toman vacaciones como familia? Que nomás empiezan a crecer y yo me voy a ir con mis amiguitos y este va a ir con el otro y los invita y ta, ta, ta. ¿Hace cuánto que no convivimos como familia en unas vacaciones? Necesitamos volver a generar los espacios. Comer juntos, divertirnos juntos, irnos, no sé, de día de campo juntos. Juntarnos, por ejemplo, para poner el pino todos. Qué diversión en mi casa era el poner el pino, ¿verdad? Todos ahí éramos cinco, somos cinco todavía, mis hermanos todavía viven todos. Y ahí estábamos todos y unos casi les era mejor decirle, ve y súbete ahí arriba y al rato regresas, ¿verdad? Y porque mis hermanitos chiquitos, ¿verdad? Pues estaban jugando con los borreguitos y tú quieres poner el borreguito y ¿dónde está? No, pues ya lo traían jugando por el otro lado, ¿verdad? Y luego ya le habían roto las patas, había que ir a comprar otro borreguito, bueno. Pero era una diversión, ¿verdad? Era una diversión, es un espacio. Y así como eso podemos ir generando espacios en nuestra vida para convivir, para ser familia, para que cuando me pregunte Dios, ¿dónde está mi hermano? No, hombre, pues aquí está junto a mí. Está junto a mí. Caminamos juntos, Señor. No está perdido ni está muerto. Y el tercer espacio que hay que generar es el espacio para la oración. Decía el Papa Juan XXIII, a propósito del Rosario, decía, la familia que reza unida, permanece unida. Ya les he invitado otras ocasiones a hacerlo, ¿verdad? Juntarnos un día en la semana, a revisar quizás la homilía, a leer juntos la Sagrada Escritura. Vieran qué interesante es escuchar en algunas familias que lo hacen y que me han invitado en alguna ocasión a cenar y que hacen eso antes. Es interesantísimo con los niños pequeños lo que ellos dicen cuando lees la Escritura. ¿Qué te dijo Dios? Es bellísimo. Dios habla al corazón de cada uno, no importa que sea chiquito.
Y es un espacio muy importante para fortalecer nuestra relación familiar. Orar juntos, leer la palabra juntos. Son espacios que tenemos que recuperar, que el mundo nos ha quitado, pero que nosotros tenemos que recuperar.
Si queremos, hermanos, que nuestra relación familiar verdaderamente sea hermosa y podamos disfrutarla como Dios la ha pensado, así como la Sagrada Familia, necesitamos volver a interesarnos los unos por los otros. Necesitamos volver a conocernos los unos a los otros y volver a hacer de nuestra familia un espacio verdadero de convivencia y de amor entre nosotros. Esto traerá para nosotros grandes bendiciones y para el mundo una nueva sociedad. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.